Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie Cuando esperas un milagro. Una persona puede vivir por semanas sin alimento, por días sin agua, por segundos sin oxígeno, pero ninguna puede sobrevivir sin esperanza. Dios es un Dios de milagros. Él nos ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. Nuestra esperanza es que Él cumple sus promesas, muchas veces de manera milagrosa, que exponencialmente hace crecer nuestra fe, nuestra dependencia y nuestra esperanza en Él. En esta transmisión de Esperanza Diaria, el pastor Rick, a través de la historia de Elías y la viuda de Sarepta, encontrada en Primera de Reyes, capítulo 17, nos enseña tres cosas que debemos recordar cuando Dios nos pide que actuemos en fe y no en lógica, comodidad o conveniencia. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Cuando todo se acaba.
Algunos de ustedes están en una situación donde el arroyo se secó en sus vidas. El dinero no está ahí. El amigo no está ahí. El apoyo no está ahí. La energía no está ahí. La salud no está ahí. Las cosas se han secado en tu vida. La Biblia dice en Primera de Reyes 17:7, se secó el arroyo. ¿Qué significa? Vas a necesitar este versículo porque en muchas ocasiones el arroyo se va a secar en tu vida. ¿Qué significa eso? Cuando lo que es bueno en tu vida, de repente, desaparece. Cuando algo que era disfrutable, ahora está vacío. Cuando algo que era refrescante, ahora ya no está. Algo que te gustaba como un trabajo, una relación, algo que te traía placer, ahora te decepciona y el arroyo se secó en tu vida. ¿Qué hacer cuando el arroyo se seca en tu vida de manera relacional, emocional o económica? Haces estas tres cosas. Estas son las tres razones por las cuales los arroyos se secan en tu vida y necesitas saber esto porque va a suceder una y otra vez. Número uno, los arroyos se secan para evitar que dependas del arroyo. Esa es la primera razón. Los arroyos se secan para evitar que dependa de ellos en lugar de depender de Dios. Elías estaba en la barranca por un año. Pudo haber sido muy fácil para él olvidarse de Dios y enfocarse en los pájaros y en el arroyo, porque eran los que le suplían sus necesidades. Él no tiene que trabajar. Ya todo está ahí. Los pájaros traen la comida y el arroyo brinda el agua. Si dependes que un pájaro te deje comida semana a semana, mes a mes, por todo un año, muy pronto dejarás de pensar en Dios. Solo pensarás si el pájaro llegará a tiempo. Para algunos de ustedes, a ese pájaro se le ha hecho tarde y tienes un montón de recibos por pagar en casa y estás pensando, ese pájaro se está tardando. Y si el agua viene del arroyo, comienzas a asumir que siempre va a estar ahí. Entonces Dios dice, sea lo que sea, en lo que estés confiando que no sea yo, lo voy a pagar. He estado confiando en mi trabajo para mi seguridad. Bueno, Dios lo apagará. He estado confiando en mi salud. Bueno, Dios lo apagará. He estado confiando en un amigo. Dios lo apagará. Dios dice, tienes que confiar en mí. Todo lo que pongas antes de mí es un Dios falso, un ídolo. Es naturaleza humana el confiar en el arroyo y en los pájaros. ¿Qué son los arroyos y los pájaros en tu vida? Es lo que sea que estés buscando para darte felicidad. Tal vez sea tu esposo, tu trabajo, tus deportes, tu salud. Estás buscando otra cosa en lugar de Dios para satisfacer tus necesidades. Tenemos este pensamiento que todo lo que Dios nos da, que por cierto, todo lo que tienes en la vida es un regalo de Dios, tu cerebro, tus habilidades, tu libertad, tu vida, tu corazón, el aire que respiras, todo es un regalo de Dios. Tenemos este pensamiento de que si Dios te da algo, no tiene el derecho de quitártelo. Y eso es ilógico, porque Dios es Dios y tiene el derecho de dar y de quitar. Tiene el derecho de dártelo y de quitártelo si quiere. Dios es soberano. Algunas veces cuando Dios nos da algo y luego nos lo quita, y a veces ni siquiera es Dios, pero esa cosa desaparece, como un trabajo, nos comenzamos a enojar con Dios. No tengo el trabajo que solía tener. ¿Qué te pasa, Dios? No tengo la salud que solía tener. He perdido a mi esposo, he perdido a mi hijo. Eso fue un regalo para ti, y ningún regalo en la tierra es eterno, excepto la vida eterna. Ningún regalo va a durar para siempre en este planeta. Todo es simplemente un regalo y Dios tiene el derecho de dártelo o quitártelo si piensa que estás dependiendo de el regalo como si fuera la fuente principal en vez de él. Hay una segunda razón por la cual el arroyo se seca. Número 2. La segunda razón es para llevarme a un lugar mejor. Dios no tenía la intención de dejar a Elías en una barranca por el resto de su vida. Solo era un retiro de reflexión temporal por un año. Dios estaba protegiendo a Elías mientras había una recompensa por su cabeza. Pero Dios no tenía planeado que Elías naciera para vivir en la barranca por el resto de su vida. Y Dios no tiene planeado que vivas en el barranco por el resto de tu vida. Nos volvemos muy complacientes acerca de las barrancas y las ruinas en nuestra vida. Admitámoslo, la barranca en la ruina que Elías vivía no era muy buena. Estaba comiendo sobras y bebía agua de un arroyo. Estaba en un espacio limitado, pero era cómodo. Él lo sabía. Se había vuelto muy cómodo y complaciente con la barranca en la que estaba. Cuando afuera había todo un mundo que Dios quería que viera. Mientras el arroyo tuviera agua y los pájaros trajeran comida, Elías no se iba a mover de ahí. No cambiamos cuando vemos la luz. Cambiamos cuando sentimos el fuego, cuando de repente nos vemos forzados a cambiar. Y a veces Dios seca cosas en tu vida para movilizarte. Dios quiere moverte a un nuevo lugar en tu vida. A menudo pensamos que cuando el arroyo se seca, es algo muy malo, como perder tu trabajo, pero puede ser la mejor cosa que te haya pasado. ¿Cuántas veces algo que pensabas que era tan malo terminó siendo algo bueno en tu vida? Puedes pensar en muchas ocasiones que ese ha sido el caso. Las cosas que pensabas que iban a destruirte terminan desarrollándote. Te están haciendo la gran persona que eres. Están construyendo carácter en ti. Lo que pensabas que iba a destruirte termina desarrollándote. Algunas veces, Dios apaga nuestro suministro de agua, el suministro de lo que sea en lo que estamos confiando, porque dice, quiero llevarte a un nuevo lugar, quiero que te enfoques en un nuevo día, quiero que pruebes nuevas cosas. No hay nada que te ayude a mejorar tu figura más rápido que perder tu salud. De repente dices, tengo que comenzar a comer mejor, tengo que comenzar a hacer ejercicio. Ese tipo de cosas llaman tu atención. En Alabama había un grupo de granjeros que cultivaban algodón. Enterprise Alabama cultivaban algodón año tras año, pero cada año un insecto destruía el algodón y sucedió unos 2 o 3 años de manera consecutiva y los granjeros estaban quedándose en la bancarrota por esta situación. Así que los granjeros en esa situación de bancarrota se reunieron y dijeron, necesitamos tener otra cosecha. Esta no es confiable. Así que comenzaron a cultivar cacahuates. El cacahuate fue muy productivo y dejó mejores ganancias e hizo a los granjeros muy ricos. Luego levantaron una estatua en esa población dedicada al insecto, porque si no hubiera sido por el insecto que les destruyó sus cosechas por años, nunca hubiesen cambiado de cultivo, nunca hubiesen cambiado a algo que les daría muchas más ganancias en su vida. Dios regularmente permite que el arroyo se seque en tu vida para evitar que dependas del arroyo en lugar de Dios, para moverte a un mejor lugar. Y número 3, para demostrar que Él no te ha olvidado. Para demostrar que Dios no se ha olvidado de mí. Dios permite que se seque el arroyo. Dios pudo haber dejado a Elías en la barranca. Si a Dios no le hubiera importado, podía haber dejado a Elías en esa barranca el resto de su vida. Pero a Dios sí le importaba Elías. Y por esta razón se secó el arroyo para que Elías pudiera tener algo mejor. Cuando las cosas van mal en la vida, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y no, eso significa que Dios te está poniendo atención, te está poniendo atención porque te quiere llevar a un nuevo lugar. Y eso nos lleva al segundo lugar. Primero, está en la bancarrota, ahí en la grieta. El segundo lugar en el que vemos a Elías está en el siguiente versículo. Él está viajando. La segunda prueba de fe de Elías es un viaje peligroso. Yo lo llamo el camino de la inseguridad. Primera de Reyes 17, 18 y 19 dice, entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías obedece, va a Sarepta.
La vida de Jesús está saturada de milagros. Sin embargo, no siguió ningún patrón en la manera que llevó a cabo los milagros. Por ejemplo, no resucitó a todos los muertos y no sanó a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada milagro de Jesús tiene un significado y una enseñanza para nosotros. Por esta razón, el pastor Rick ha decidido estructurar una serie usando como ejemplos algunos milagros de Jesús para enseñarnos estas cosas. ¿Qué hacer cuando nuestro mayor esfuerzo no da resultado? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando las cosas que Dios me pide no son lógicas, ni cómodas, ni convenientes? ¿Qué hacer cuando un matrimonio fracasa? ¿Qué hacer ante la presión de las deudas? ¿Y qué hacer ante la inminente muerte de un amigo? Indudablemente, esta serie es una herramienta de consulta que vale la pena tener accesible. Nos gustaría que la descargaras en formato MP3 de alta calidad, sin anuncios, y compartes que no tuvimos tiempo de transmitir. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio a través de tu contribución financiera de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos el enlace de descarga de toda esta serie titulada Cuando esperas un milagro. Para donar o suscribirte para recibir los devocionales y podcast diario del Pastor Rick, visítanos en pastorricespañol.com. Esto es pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151.
Cuando era joven y estábamos comenzando con la iglesia de Saddleback, nos encontramos en una situación económica muy apretada y yo siempre estaba tratando de averiguar una solución. ¿De dónde va a venir el dinero? ¿De dónde va Dios a sacar el dinero? Ya no hago eso. Si intento averiguar de dónde va a venir, no vendrá de ahí, porque Dios hace milagros de maneras ilógicas. ¿Por qué? Dios dice en Isaías 55, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. La manera en la que quieres suplir esa necesidad en tu vida no es la manera en la que Dios la quiere suplir. Tu manera es la segunda mejor. La de Dios siempre es la mejor. El camino, la mayoría de las veces, es ilógico. Si pudieras entender a Dios, serías Dios, pero no lo eres. Permíteme darte un remedio para ese estrés. Repite esto 10 veces. Dios es Dios y yo no. Eso va a reducir tu estrés de manera significativa. Cuando intentas averiguar de dónde vendrá el dinero, de dónde podremos obtener lo que necesitamos, ¿y te preocupas y te frustras? No, Dios es Dios y yo no. El camino hacia un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. La fuente de un milagro siempre viene de una manera inesperada. Así que, ¿qué es lo que haces cuando estás en el viaje? No te asustes. No lo olvides. No trates de averiguarlo. No trates de formularlo. Ten fe. Confía en Dios. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero lo va a hacer. Dios me dice que lo hará. Aun cuando no tenga sentido, aun cuando sea ilógico, aun desde un punto de vista humano, Si no tiene sentido que yo vaya en esa dirección, a ese lugar, o que hable con esa persona, lo haré, porque Dios dijo que lo hiciera. Y luego, estás listo para un milagro. Número 3. El orden para que un milagro suceda siempre es una orden, una promesa y tomar un riesgo. Estas tres cosas pondrán en marcha tu corazón. Orden, promesa y riesgo. Tienes que darte cuenta que siempre que Dios hace un milagro, siempre viene en este formato. Dios te da una orden, te dice que hagas algo, luego te da una promesa donde dice, si lo haces, esto es lo que haré. Hay una orden y una promesa. Luego tomas un riesgo, das un paso de fe porque esto no tiene sentido, esto es ilógico, no puedes financiarlo, pero Dios dice, este es el orden, esta es la promesa, ahora toma el riesgo. Y luego viene el milagro, viene la respuesta. Dios siempre trabaja de esta manera y reactiva tu corazón. Puedo llevarte por toda la Biblia y darte ejemplo tras ejemplo de esto. Por ejemplo, Dios le ordenó a Noé que construyera un arca. Le prometió que salvaría a su familia. Noé se arriesga y vemos lo que sucedió. Gedeón, David, podría darte uno y otro, tantos ejemplos de cómo Dios le dice a alguien, haz eso. Sin sentido, pero te prometo que te cuidaré si lo haces. Si tomas el riesgo, yo cumpliré. Y eso es lo que sucede. Ahora, llegamos al tercer lugar al que Elías va a estar. Ahora, llegamos al tercer lugar al que Elías va en esta prueba de fe. Primero, está en la barranca. Luego, está en un viaje. Llega a Sarepta. Y cuando llega a la ciudad, están en tiempos de escasez. La Biblia dice, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Esto es muy cómico. ¿Te puedes imaginar caminar hacia un extraño y lo ves y sabes que es pobre y le dices, ¿me puedes traer agua para beber y también un sándwich? O tráeme un poco de pan y si puedes ponerle un poco de mantequilla y con ajo estaría fantástico. Tráeme un poco de aceite y vinagre para que lo pueda remojar. ¿Le dirías eso a una persona que sabes que es pobre? ¿A una persona que no tiene casa? ¿Necesito que me ayudes? No, no lo harías. ¿Por qué Elías haría algo así? Porque Dios lo dijo. Te daré la orden de que hagas eso. Y te prometo que si lo haces, yo lo resolveré, yo te cuidaré. Así que Elías toma el riesgo. No tenía sentido para él. El decirle a una viuda pobre que lo ayudara, que si podía hacer algo por él, eso no tenía nada de sentido, pero ahora está en un lugar de escasez. Y la Biblia dice, tan cierto como que vive el Señor tu Dios. Note que dijo tu Dios, ella no era judía, era pagana. Y sigue el verso, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tina y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Elías estaba pensando, ¿a esta persona es a quien Dios me envió? ¿Me estás enviando con una mujer que no tiene comida para ella ni para su familia? Le queda solo una comida y me estás diciendo que se la pida. Esto es ilógico. Esto es una prueba. La prueba es, ¿crees en Dios o crees en ti mismo? ¿Crees en que eres más inteligente o crees en que Dios quiere hacer un milagro? Ella le dice, te digo, solo tengo un poco de aceite y un poco de harina. vine por leña porque haré una cena para mi hijo y para mí y nos vamos a morir de hambre después. Porque somos como todos los demás, estamos en una recesión, no queda nada. Así que vamos a comer nuestra última comida y nos vamos a morir de hambre. Y esto es lo que dice Elías. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. ¿Esto no suena bien? Esto es una prueba de fe. Ve a casa y haz lo que pensabas hacer y luego dámelo. Dios quiere que me lo des. Y luego, haz algo para ti y para tu hijo. Y ahí viene la promesa. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tina, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Dios va a suplir de manera sobrenatural tu jarrón, y si haces lo que te digo, harás más, y no se acabará el aceite y la harina. Siempre tendrás algo de reserva. Si haces lo que te digo, esta es la promesa de Dios, que no se te acabará hasta el día que Él mande la lluvia a esta tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? Está haciendo lo mismo que Dios hizo con él. Aplica una orden, una promesa, y él toma un riesgo. Dios no solamente buscaba bendecir a Elías, también quería bendecir a la viuda, y ella también tuvo que pasar por los mismos pasos de fe que Elías. Dios aplicó esto con Elías. Le dijo, Elías, te ordeno que vayas con Acab y quiero que le digas esto. Y si lo haces, te prometo que te protegeré. Y lo hizo. Luego Dios le dijo, te ordeno que vayas al arroyo de Querid y si vas, yo te cuidaré a ti, mandando aves con comida y te daré de beber del arroyo. Y lo hizo. Y luego dijo, te ordeno que vayas a una nación que te quiere matar, y si lo haces, te prometo que te cuidaré. Y lo hizo. Y Dios dijo, te ordeno que vayas a Sarepta y encuentres a una viuda y digas esto. Y lo hizo, y Dios cuidó de él. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está dando una oportunidad a la viuda de un milagro. Le da una orden que parece imposible. Le dice, quiero que vayas a tu casa y lo que quede de comida, hazla y me la das. ¿Qué? ¿Estás pidiendo que te dé mi último alimento? Sí, eso hice. Esta es una prueba de fe. Quiero que des tu último alimento, no te lo comas. Y si lo das, Dios dice, te prometo que nunca te hará falta. Te voy a ayudar a atravesar esta sequía y esta hambruna si es que me pones primero. Y eso es exactamente lo que hace la viuda. El pasaje dice, ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Elías se fue a vivir con ellos. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Este es el tercer lugar, Sarepta. ¿Saben lo que significa Sarepta en hebreo? Significa refinería. Dios está refinando su fe, la fe de Elías, de la viuda y la de su hijo. ¿Qué es refinería? La refinería es un lugar donde, a base de presión y calor, purificas el metal y le das una forma útil. Algunos de ustedes están en la refinería ahora mismo, donde la presión en tu vida, el calor se siente en tu vida y va purificando tus motivos y te va dando forma para que seas usado por Dios de maneras que ni te imaginas.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.